¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Estrenamos mes. Hoy es miércoles 1 de julio. Y de nuevo vamos a tener un día de mucho calor en nuestro país, lo que significa un día de playa. Mucha precaución, y no me refiero en este caso solamente al coronavirus. Mucha precaución, porque fíjense lo que ha pasado en Roses, en Girona. Dos niños pequeños se han ahogado. Uno de 7 años ha fallecido y otro pequeñín de 6 se encuentra en estado grave. Según la versión de las familias, los niños estaban jugando. Estaban jugando tranquilamente, chapoteando en el agua. Los padres se giraron un momento y cuando volvieron su mirada al mar, los pequeños ya parecían semi-inconscientes. Imagínense la tragedia. Así que lo dicho, mucha, mucha precaución, especialmente con los pequeñines a los que no hay que perder de vista ni un solo momento en estos días de playa. Bueno, y cruzan los dedos porque hoy se han abierto las fronteras de la Unión Europea, lo que significa que empezarán a llegar turistas, no solamente de Europa, que estos ya lo podían hacer desde hace un par de semanas, sino también de otras partes del mundo. ¿Hay temor a los rebrotes? Pues sí, claro que lo hay. Y por eso les decía yo que cruzaran los dedos porque inevitablemente van a entrar casos positivos de coronavirus a través de nuestros aeropuertos. Y no hablo solamente de los españoles, sino de los de toda Europa. Y ya saben además lo rápido que se mueve el virus. Pero nos guste o no, este paso había que darlo porque no podemos permanecer cerrados hasta que haya una vacuna y por tanto hasta que no haya riesgo. Ninguna economía podría soportar algo así y la nuestra ya saben que especialmente depende del turismo. Lo cierto es que las negociaciones en la Unión Europea han sido muy complicadas, han provocado mucho retraso, tanto que España ya ha anunciado que no tiene tiempo para implantar esa medida hoy miércoles, así que esa apertura de fronteras exteriores en nuestro país se hará efectiva a partir de mañana. Esta apertura pone de nuevo en la picota, por cierto, los controles que se están haciendo en los aeropuertos. Ya saben que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está pidiendo un nuevo protocolo para el aeropuerto de Barajas porque considera insuficientes los controles que ha establecido el gobierno. Temen que Barajas se convierta de nuevo en la gran puerta de entrada del virus y piden que se exija una prueba PCR a los viajeros en sus países de origen justo antes de volar. De momento son 15 los países que pueden entrar en territorio de la Unión Europea, entre ellos Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur o también Marruecos y China. Aunque en estos dos últimos casos solo podrán entrar en España si ellos dejan pasar a los españoles. Esto es un intercambio de cromos. Se quedan fuera 160 países, algunos muy importantes y con gran presencia de turistas en nuestro país, como son Rusia o Estados Unidos. Sí es cierto que cada 15 días se va a revisar la situación epidemiológica de cada país y en caso de que esa situación mejore, pues se estudiaría levantar el veto. Hoy además España y Portugal van a reabrir sus fronteras terrestres en un acto en el que estarán el rey Don Felipe y Pedro Sánchez y por parte del país luso Marcelo Rebelo de Sousa y también Antonio Costa. Y mientras seguimos hablando de nuevos brotes de coronavirus repartidos por toda nuestra geografía, son 51 focos desde que comenzó la desescalada, como ha contado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Esto ha permitido detectar 51 brotes, como usted decía, en nuestro país, que afectan a 1.140 personas. Quizá los que más nos preocupan ahora, los vinculados a algunas explotaciones hortofrutícolas en la zona de Lérida y en la zona de Huesca, algunos de ellos vinculados efectivamente a conductas incívicas, otros vinculados a importación de casos.
Pues de esos 51 focos preocupan ahora mismo especialmente 11 y las regiones más afectadas son Andalucía, Aragón y Cataluña. Los últimos focos que hemos conocido se sitúan en un pueblo de Albacete, en Tarazona de la Mancha, donde 5 personas han dado positivo tras una reunión familiar. Y ojo, porque esto ya empieza a ser habitual. Sin ir más lejos, en Ibiza hay un caso prácticamente similar, otros 7 contagiados también después de un encuentro con la familia. Y en Barcelona se han detectado 4 nuevos casos en un matadero. En los datos diarios que ofrece Sanidad se ha informado de 99 contagios y 9 fallecidos en las últimas 24 horas en nuestro país. Por cierto, ¿saben que hasta ahora Asturias era la única comunidad libre de coronavirus? No ha tenido casos en las dos últimas semanas. Pues la razón nos la va a explicar Salvador Tranche. Él es médico en Oviedo y nos ha dado su versión. Nos ha contado cuál es ¿Cuáles está siendo la clave para esquivar al virus?
En parte nos ha ayudado también nuestra situación geográfica, muy distante, con muchos problemas a veces de comunicación, que siempre protestamos, ¿no? Nuestra situación geográfica y también la dispersión de nuestra población, pues ha facilitado que hubiéramos tenido muchos menos casos que algunas grandes capitales, ¿no? Nos ha ayudado que la gestión también se haya hecho, yo creo que de una manera correcta.
En las últimas 24 horas tampoco se han sumado nuevos casos positivos, ni en La Rioja, ni en Navarra, ni en Madrid, lo que es sin duda una buena noticia. La que no es tan buena, sin embargo, tiene que ver con la tremenda caída de nuestra economía, un 5,2% en el primer trimestre del año, y eso que ese dato no recoge el impacto de los meses más duros de la pandemia. No hay precedentes de una caída similar en toda la serie histórica que registra el Instituto Nacional de Estadística. Por si esto fuera poco, las previsiones que ha publicado en su informe anual el Banco de España tampoco son nada buenas y frente a ello propone varias cosas. Por ejemplo, propone subir impuestos como el IVA o los carburantes, propone también no revalorizar las pensiones con el IPC y hacer recortes para frenar la deuda. Bueno, exactamente, no habla de recortes, que ya saben que esto es una palabra tabú, sino que habla de reformas profundas. Además, propone que los ERTEs se puedan compatibilizar con otros trabajos. Pero para salir de esta crisis, para el gobernador del Banco de España, para Pablo Hernández de Cos, se necesita algo que es fundamental. Se necesita unidad.
Necesitamos una estrategia de crecimiento que sea integral, ambiciosa y sustentada en amplios consensos. Y debemos diseñar y poner en marcha esa estrategia con urgencia.
Pues lo acaban de escuchar. Amplios consensos y además de manera urgente. Casi nada. Bueno, no sabemos si un primer paso para esa unidad es el pacto que PSOE y Podemos parece que van a alcanzar en materia de sanidad y que van a votar esta misma mañana en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. ¿Será este el primero de una serie de acuerdos entre las principales fuerzas de nuestro país? ¿O se trata tan solo de un espejismo? Bueno, pues eso que suena bien, ese anhelo de pactos que hay y que además reclama gran parte de la ciudadanía, se desvanece cuando escuchamos a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que dice que el Ejecutivo mantiene la mesa de diálogo en Cataluña con los independentistas.
Desde el momento en que ya volvemos a esta nueva normalidad, hay que retomar esa agenda pactada que hubo para que pudiéramos encauzar una situación de diálogo en un conflicto que, como siempre decimos, lleva ya enquistado demasiado tiempo y que entendemos que solo a través de la palabra puede tener viso de poder encontrar una respuesta satisfactoria para ese futuro.
La mesa de diálogo se mantiene con Esquerra Republicana, aunque todavía no hay fecha, seguramente será en este mes de julio, pero no hay una fecha concreta para esa reunión. Pero al mismo tiempo, María Jesús Montero pone el foco sobre el Partido Popular, al que le pide su apoyo sin líneas rojas en los presupuestos, porque dice que es inviable seguir con las cuentas de Cristóbal Montoro, unas cuentas de 2018. En esto tiene toda la razón, se necesitan ya unos nuevos presupuestos. Pero no dice nada del juego a dos bandas del Gobierno. Presiona, por un lado, a PP y Ciudadanos para que apoyen las cuentas mientras negocia con los independentistas. Esto es lo que se llama nadar y guardar la ropa. De lo que tampoco ha dicho demasiado la portavoz del Gobierno es del caso Dina o, para muchos ya, el caso de Pablo Iglesias.
Este Gobierno siempre respeta la investigación judicial, respeta su tiempo también en relación con esta materia y no va a hacer ningún comentario respecto de cuestiones que se están estudiando por parte de la Fiscalía o por parte de los juzgados. Y respetamos que sea ella quien se pronuncie en el momento en que esas investigaciones hayan concluido.
Pues echa balones fuera sobre este asunto que seguro va a ser el culebrón del verano, de hecho lo está siendo ya, y que deja cada vez más solo al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que tarde o temprano va a tener que dar algún tipo de explicación. Bien en el Congreso, como le están pidiendo el Partido Popular o Ciudadanos, o quién sabe si en sede judicial. Y antes les decía que 9 personas han muerto en las últimas 24 horas en nuestro país como consecuencia del coronavirus. La cifra oficial es algo superior a los 28.000 fallecidos, aunque la real está por encima de los 40.000. Pues a todas ellas, desde Galicia, se les quiere rendir homenaje con el sonido de las gaitas. Es el gaitero Vieito Romero en la Catedral de Orense, que da mañana a las 11:30 y durante un año entero va a hacer esto que están escuchando. Tocará su gaita en memoria de todos los fallecidos por esta pandemia. Su objetivo es lanzar un mensaje de solidaridad a todo el mundo a través de un lenguaje que traspasa fronteras, el lenguaje de la música.